música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Tiempo de Encuentro. Hoy no tenemos el editorial porque se tomó unas vacaciones Luis Delía, por eso que ya arrancamos nosotros. Y tenemos un tiempo de encuentro en las diferencias. Este año, en este 2023, hemos construido este tiempo de encuentro conjuntamente con vos, teniendo visiones diferentes, y en esa disparidad lo que más me gusta es que se encontraron. Ustedes fíjense que César Crosita, Pepe Muñoz Aspiri y también Julián Chasco tienen puntos de vista dispares, y en esa disparidad pudieron construir un programa fantástico, verdaderamente. Pudieron construir con sus tesis y sus antítesis, como yo les digo. Logramos ese pensamiento hegeliano. Logramos que vos tengas tu propio pensamiento y hagas tu síntesis. No te dijimos es hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el centro. Vos tomaste tu decisión. Vos elegiste, independientemente de las elecciones. Vos elegiste en el cotidiano de este programa, cada viernes de 12 a 13. Y por eso hemos cumplido con este objetivo, que obviamente continuaremos en el 2024. Un objetivo de encontrarnos en las diferencias, de dialogar con las diferencias, de poder que la grieta no nos supere, de darnos cuenta de que la grieta muchas veces la creamos para anular al otro, para anular el pensamiento del otro, para anular quien opina distinto, y para construir copias, como un copy pega, como un copyright vencido, como un copyright rancio, les diría. Por todo esto y mucho más, te voy a decir buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a través de ese, mi querido Agustín Spiel Romero, toque mágico, que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Me gustó porque me guiñó el ojo, como diciendo, esta vez entró bien. Sí, muy bien. La aplicación de Radio Cultura, todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos es que con vos, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y aquí vamos con el Servicio Meteorológico Nacional, que te va a mostrar que estamos en vivo. Se viene el cambio de viento, por lo menos en Capital. Ya hay algunos lugares que ha rotado, me han mandado la información. A ver, en estos momentos, si tomás como valor de referencia Aeroparque, la temperatura es de 25 grados 2. Si ves en televisión, te vas a dar cuenta que es de 26 grados 5. Y la sensación térmica es exactamente igual. ¿Por qué? Porque uno, valor de referencia Aeroparque, el otro es definitivamente en Capital. Humedad del 41%, la presión de 1011.2 hectopascales, el viento sudeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Se esperan chaparrones para la tardecita noche, chaparrones para la tarde. Esto lo que va a generar es un cambio notable de viento. Esta noche va a rotar el viento y vamos a tener el sábado, porque del sudeste va a pasar a ser definitivamente viento sur. Entonces el sábado vamos a tener una mínima de 12 grados y una máxima de 26. Atenti, Agustín, cuando vos ingreses mañana, sábado a la mañana, porque va a estar fresco, traete un pulovercito, total, después te lo sacás como las capas de la cebolla. Siempre es preferible ante estos cambios de temperatura tener la posibilidad de llevar algo. Ni hablar a aquellos que están como nuestro invitado ahora en la costa, a ver si ya se está sintiendo o no, ya nos lo va a decir él. Así que notable la diferencia entre las mínimas y las máximas. 12, 26 grados, no se esperan lluvias. Domingo 31, que muchos se plantean mesa adentro, mesa afuera. Esta vez te podría decir mesa afuera, no se esperan lluvias. Mínima de 17, máxima de 27. ¡Qué amplitud térmica hermosa! ¡Hermosa! Y luego lunes, primero ya 2024, mínima de 19, máxima de 30. También hermoso para descansar, una mínima de 19. Solo pienso en la posibilidad de descansar, porque anoche ha sido terrible. El calor muy fuerte. La humedad el jueves, el miércoles parecían rayos y centellas, ya madrugada de jueves que caía. Yo digo, bueno, va a cambiar el clima. No, levantó una humedad que ayer fue terrible. Martes, mínima de 20, máxima de 30. Luego el miércoles, mínima de 20, máxima de 30. El jueves, mínima de 21, máxima de 31. Y lo más importante, no se esperan lluvias.
Tiempo de encuentro nos encuentra en la grieta.
Y hoy tenemos poquito que hablar con él, porque la verdad es que en lo que es materia económica no aconteció nada. No pasó nada. Bien, de DNU, ley, ómnibus, nada, absolutamente nada. Muy bien. Pero a mí me gusta adentrarme con él que tiene su criterio, pero también es aquellas personas que han sabido criticar hasta lo que es su bastión, que es peronista. Así que vamos a hablar con él, que es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Un chasquido para recibirlo. Buenas tardes, ¿cómo estás, César?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás? ¿Seguís en la costa?
Sí, sí, estoy en la costa, está fresco, viento sur, 20 kilómetros por hora.
Bien.
Así que hay que estar con pullover, sombrerito. está fresquito.
Sí, sí. A nosotros nos va a estar ingresando esta noche y la madrugada del sábado, te digo, una mínima de 12 pasamos. Una cosa increíble. Pero bueno, ustedes ya lo están sintiendo porque me mandaron mensajes los oyentes de que ya en la costa, por ejemplo, estaban con un frío espectacular. Fresco, fresco. Pero bueno, se disfruta también. Mi querido César, lo que no se disfrutan son otras cuestiones que vamos a analizar en el día de hoy. A ver, vamos a hacer un repaso también con respecto a la ley ómnibus. Pero en el mientras tanto, vos me mandaste algo que está fantástico, porque nuestro presidente dijo no hay plata. Y me mandaste en formato de pregunta, ¿de dónde salen los pesos para comprar dólares y acumular reservas por parte del Banco Central? ¿De dónde salen los pesos para pagar los intereses diarios que paga el Banco Central? Pues te lo dejo en formato de pregunta, a ver si me lo podés responder. Y también te digo, ¿de dónde salen si no hay plata?
Un país que tiene soberanía monetaria como la Argentina emite su propia moneda, emite el dinero con el cual se hacen las transacciones. Son como los números, vos no te podés quedar sin números. Un país no se puede quedar sin plata. Un país con soberanía monetaria. Cuando el presidente dice no hay plata, es no hay plata para determinadas cosas, pero para otras no hay ninguna restricción. Cuando el gobierno, la gente tiene que entender que cuando el gobierno dice el Banco Central acumuló 1.000 millones de dólares de reservas, como contrapartida para comprar reservas, necesita pesos para pagarle a los exportadores que le vendieron los dólares.
Claro.
emite los pesos para comprar los dólares.
Mira, yo te voy a decir algo, César, que es más hasta del llano, y ahora continúas. Yo te digo, en los cajeros, y si vas a un banco, tenés todos billetes nuevos, impresos a nuevos, de 1000, de 2000, todos son nuevos. Eso te da el parámetro para cualquiera, para el ama, amo de casa, qué emisión monetaria hay. ¿Por qué? Porque están todos nuevos.
Cuando el gobierno paga intereses, porque el Banco Central se queda con la mayor parte del ahorro de los argentinos y le paga intereses, le está emitiendo dinero para pagar esos intereses, crea dinero. Entonces el hecho de decir no hay plata es una mentira de Milei hacia toda la población. Y tengamos en claro que los gobiernos soberanos tienen la capacidad de emitir todo el dinero que deseen y sin generar inflación, porque si vos, la otra mentira neoliberal que será como una...
Sí, que la emisión genera inflación.
O que hay que tener equilibrio fiscal, es una mentira neoliberal.
Hay que tener déficit fiscal.
O sea, cuando un país tiene déficit fiscal, implica que el Estado ingresó en la economía, tanto a la familia como a las empresas, el dinero equivalente a ese déficit fiscal. Cuando un Estado tiene superávit fiscal, implica que le retiró tanto a las empresas como a las familias dinero que absorbió el Estado. Entonces, eso lo tienen que tener en claro. El déficit fiscal es que el Estado le dejó a las familias, a las empresas, le dio más dinero circulante a la economía. Así funciona el mercado del dinero. Cuando este gobierno dice que los países centrales, Estados Unidos, tiene un déficit fiscal, o sea, emite dinero para que el Estado funcione con un déficit de 20 puntos del PBI. Japón tiene un déficit de hace más de 30 años, de entre 20 y 30 puntos del PBI todos los años. Pues es el dinero que inyecta a la economía para que el aparato productivo funcione y exista el pleno empleo. Es al revés, nosotros estamos asistiendo a un proceso donde desde el gobierno creen, hay una mentira que el liberalismo ha introducido en la economía, que es el equilibrio fiscal, y este gobierno se presenta, yo lo escucho a la mañana del vocero presidencial y me da vergüenza ajena.
Es verdad, coincido.
Las cosas que dice, lo único que falta es que diga que nos salvó de la invasión extraterrestre.
Sí.
Y que el gobierno este nos vino a salvar de un tsunami.
A ver, la inflación, los datos estarían diciendo de un 30%. La inflación es de un 30%. Ahora, supuestamente no hay plata, pero para la emisión sigue habiendo plata. Claramente que para la emisión hay plata. Por consiguiente, para la timba financiera sigue habiendo plata. Para el negocio de los bancos sigue habiendo plata. Ahora, con un 30% de inflación, a mí me da vergüenza ajena que los jubilados de mínima nada más, de la mínima nada más, tengan un bono por enero y febrero de 55.000. Por consiguiente, van a tener 160.000 pesos aquellos que cobran la mínima. Están en la pobreza más pobreza que puede llegar a existir. Después ya se vienen los aumentos tarifarios, ya estamos hablando del aumento al transporte en 1.000 pesos, que hay personas que te dicen 1.000 pesos de ida, más la combinación de 1.000, más el regreso, estaría gastando mínimo 2.000, luego 3.000, y muchas personas 4.000 por día. ¿Cómo van a trabajar? Es un imposible. Los que manejan este tema van a saber si les pagan lo que corresponde al boleto, que tampoco va a pasar al respecto. Otro tema, empieza también con el DNU, lo de alquileres. ¿Cómo hacemos ahora con respecto a los alquileres, en donde el propietario está poniendo números que en donde la mayoría es para el turista, que te lo ponen 200, 300 mensuales, inviable para cualquier argentino y argentina? Por consiguiente, te toco temas que son muy puntuales: alquileres, jubilaciones, transporte, y te agregaría después prepagas, en donde van a tener entre un 40 a un 50% de aumento. Muchos me van a decir, pero Ale, vamos a buscar en aquellas prepagas que cobran menos. Yo les voy a decir que se están poniendo todos de acuerdo. Por consiguiente, el aumento va a ser de la mayoría de las prepagas, porque no es Velocopit solo Swiss Medical. Ahora se viene OSDE también, y así sucesivamente. Ahora sí, tu análisis de esta situación. Y todo esto sin generar producción ni trabajo. ¿Hasta dónde?
Yo te voy a dar un ejemplo de donde yo estoy en este momento, en San Eduardo del Mar, que es el último pueblo de Mar del Plata, o el primero si venís desde el sur. Distancia a la ciudad de Mar del Plata, 45 kilómetros. Mucha gente de acá trabaja en Mar del Plata. Claro. O sea, van y vienen.
Claro.
¿Cuánto vale el boleto de 40 kilómetros de San Eduardo del Mar a Mar del Plata? 2.000 pesos.
Imposible ir a trabajar. Ahora
es imposible. O sea, habitualmente acá es una zona de veraneo. Una familia con dos hijos, digo, hoy vamos a Mar del Plata, tiene 10.000 pesos de boleto.
Sí.
Tiene 8.000 para ir, 8.000 para volver, 16.000 pesos de boleto de colectivo.
Y sumale también, por ejemplo, al tema de los alquileres, que no va a tener un plazo mínimo tampoco los alquileres a partir de este DNU. Y muchos contratos que ya se habían firmado, ahora con la potestad a los propietarios, van a caer. ¿Vos comprendés el cuadro situacional?
Otra cosa grave que no se está hablando. Hoy el gobierno se quedó con el fondo de garantía.
Sí, te iba a decir eso. Se quedó con el fondo de garantías. Comenta eso, porque no se ha hablado.
De eso no se habló. Son 50 mil millones de dólares que pasaron. Palos para el gobierno peronista, ¿no? Que utilizó durante los 4 años, en haber utilizado esa herramienta como un mecanismo de desarrollo, haberlo invertido en tierras, haberlo invertido en generar empleo, lo invirtió solamente en la timba financiera, en el Banco Central, porque el 90% del dinero está invertido en el Banco Central. Y no lo utilizó como fue el Fondo de Desarrollo Noruego, el famoso fondo, el fondo más grande del mundo, que con la renta del petróleo compraron empresas, es el mayor accionista de las mayores empresas europeas. Debía haberlo utilizado como un fondo de desarrollo.
Así es.
Lo más grave de todo esto es que las acciones que el fondo tenía en su poder, de las mayores empresas argentinas, que vino después de la especificación de las AFJP Cotapia al Estado, ahora se van a vender, que es el botín de más preciado que tiene el fondo, y que las empresas quieren recuperar la totalidad de su capital accionario. Vinieron a saquear el fondo de los jubilados.
Exacto.
30 mil millones de dólares, y a venderle a precio vil, porque eso va a ocurrir así, a las empresas, las acciones que tiene el fondo. Y de hecho es una gravedad inusitada.
Es verdad.
Una institucional, y no se está diciendo absolutamente
nada. No, de eso no se habla justamente. Y eso no se habla, no sé por qué, que bueno, sí, recién lo dijiste, en los medios que ahora son oposición, porque eso no se habló ni en TN ni en La Nación Más, que es lógico.
Están las acciones de Clarín.
Claro, es por eso te lo dije. Por eso te lo dije. Empecemos a sacarnos las caras y las máscaras, empecemos a sacarnos las caripelas en donde te venden una cosa y son otra. Y tampoco se dijo en C5N. ¿Por qué? Por el horror también del gobierno anterior. Esto es una realidad al respecto. También hay que tener en cuenta ahora, vamos a empezar a decirle a los oyentes, cuidado con las tarjetas de crédito. Cuando no puedan hacer el pago mínimo, los intereses se les van a ir por las nubes. Así que cuidado a través de este DNU, porque a veces se decía, bueno, tarjeteo, que esto era muy común, saco en cuotas o algo el viaje con tarjetas, pero si no tenés para pagar el mínimo, después va a ser imposible pagarlo porque vas a tener un interés muy alto. También hay que decirlo, todo lo que estamos diciendo está cubriendo casi la mayoría del abanico vinculado al DNU y a la ley ómnibus. Ahora, la ley ómnibus, ¿cuál es tu parecer a nivel completud?
O sea, el Congreso tiende a desaparecer. Este presidente claro. Viene por la suma del poder público. La Argentina no puede permitir este avasallamiento a la división de poderes.
¿Qué sería, una especie de Fujimori?
Sí, esto es, cualquier momento cierra el Congreso. Yo cuando lo escucho al vocero presidencial hablar como si fue el presidente más democrático de la historia, que se llevó por delante 600 leyes, las leyes laborales, todo de un plumazo, con un decreto de necesidad y urgencia, y habla como si fuera la Dalí de la división de poderes. Yo creo que estamos ante un gobierno de mentirosos. Yo lo escucho al vocero presidencial y es un mentiroso serial que lo ponen a hablar en nombre del presidente. Y todas las medidas que toman, vamos hacia una dictadura, que hay que ponerle límite rápidamente. El paro de la CGT, lo mínimo que podía hacer, no podemos permitir que se avasalle todos los derechos adquiridos.
Te iba a preguntar eso. ¿Qué opinas del paro general de la CGT el día 24 de enero por mediodía?
O sea, lo hacen porque la CGT, para poder movilizar, necesita hacerlo con la gente en la fábrica, en los lugares de trabajo. Digamos todo como es. Si vos estás un paro general a 0 horas y querés hacer una movilización, ¿de dónde saca la gente para que vaya a la movilización? Cuando la CGT moviliza a través de que los delegados arrastran a los empleados hacia la movilización. Esto es así, ¿cómo funciona? Vos nunca vas a ver una movilización un sábado o un domingo.
Así, o sea, es, esto es así.
Es así, digamos, yo lo digo desde el peronismo, esto funciona así. No rasguemos las vestiduras. Hoy estamos en una gravedad institucional muy importante que todos los argentinos debemos defender el sistema.
Ahora, ¿sabes qué te dicen? ¿Por qué la CGT no paró teniendo 2 dígitos de inflación mensual, 3 dígitos de inflación interanual durante el gobierno de Alberto Fernández?
Porque no se avasallaban los derechos laborales. O sea, a poner coto a los derechos laborales, lo que impulsa, unifica a la CGT que está rápidamente en un paro general. O sea, acá lo que está en cuestión, lo que es el salario de los trabajadores. Si vos liberás todos los precios y mantenés contenido los salarios, despedís 7.000 empleados públicos de un plomazo, no le renovás los contratos que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años, evidentemente el sistema funciona de que los trabajadores argentinos van a defender los derechos, de los cuales, tras muchos años de lucha, han podido llevar adelante.
A ver, también te quiero preguntar, la defensa ultranza de Mauricio Macri en el día de ayer, también en una entrevista en donde dijo los orcos nos han dañado, pero una defensa con un grado de propiedad, como diciendo en realidad estoy defendiendo mi propiedad, no estoy defendiendo al presidente electo, te hace pensar que ¿quién gobierna este país para vos?
Está gobernando Macri en potencia. O sea, no está gobernando Milei prometió una cosa en campaña y nada de lo que prometió lo ha cumplido. Vino a destruir el Banco Central. Yo te decía, no todo lo de Milei que promete es malo. O sea, si vos ibas a dejar flotar la moneda, ibas a terminar con la tasa de interés, ibas a poner la tasa de interés en cero, nada de eso hizo. Al contrario, vino a consolidar los negocios de los grupos económicos. El principal grupo económico es el sistema financiero. Eso no lo tocó y lo potenció y lo aseguró. Cuando el gobierno no deja flotar la moneda y hace una devaluación del 120%, lo que está haciendo es consolidando para que las grandes empresas puedan mandar divisas al exterior. Si el Estado deja flotar la moneda y no compra dólares, ¿para qué el Estado necesita comprar dólares? Para poder pagar las deudas externas, no las deudas de los particulares, las deudas que asumen con los grandes grupos económicos. O sea, por eso no dejan flotar la moneda. Si el Estado no interviene, como decía Warren Moller, el Estado debería haberle fijado un 3% a las exportaciones de impuestos pagados en dólares, y ese es el dinero que la Argentina podría destinar a cancelar la deuda externa, y el Estado se retira del mercado de cambio. Porque, y el dólar valdría 600 pesos o 500 pesos.
Bien.
Y la economía arrancaría. Lo que promete Macri, lo que promete Milei en campaña, no lo hace, y aplica un ajuste neoliberal clásico que nos va a llevar a la recesión, a la caída de la actividad económica, a la caída de los salarios. Nos propone sangre, sudor y lágrimas sin ningún horizonte de cambio. Por consiguiente, va a encontrar al pueblo unido defendiendo sus derechos y no permitiendo que se los lleven por delante con una nueva mentira electoral.
Bien. ¿Qué balance haces ahora vos desde el punto de vista PYME del 2023 y qué podés esperar en el 2024?
Si liberan las importaciones, como ya está, ya digamos todo el gobierno peronista liberó las importaciones, porque cuando yo planteaba que tenía que tener restricciones al ingreso de determinados productos, me decía la norma de la Organización Mundial de Comercio no me lo permite, no le podemos poner. Ahora este viene de un plumazo y le ponen el impuesto a las importaciones del 15%. Y nadie dice nada, ¿no? Ya no rige la restricción a la Organización Mundial de Comercio. Nosotros decimos el peronismo, hoy está Milei porque el peronismo hizo todo mal. Eso es la realidad. Hicimos todo mal y lo trajimos a Milei. Y ahora tenemos que ver y nos encontramos que en vez de haber traído a Milei, que iba a terminar con la casta, iba a terminar con el Banco Central, lo trajimos a Macri potenciado y a los grandes grupos económicos que van a saquear la Argentina. Nosotros lo que tenemos que enfrentar es el saqueo, dejar de ser colonia. No podemos permitir que bajo este fraude electoral nos vuelva a gobernar Macri y vuelva a asumir a la Argentina en 4 años de desastre para toda la población.
Bien.
Hay que pelear desde el vamos, el paro de la CGT es lo mínimo que se puede hacer, la gente debe salir rápidamente a la calle a enfrentar a este gobierno.
¿Crees que la gente debe salir a la calle y en esta situación tenés el temor a una represión? Porque, a ver, yo en la semana yo comprendo y está bien que las calles no se corten, etcétera, etcétera, que permiten deambular a la gente, porque si a vos te pasa que estás en una ambulancia y está tu madre, tu padre o un hijo en esa ambulancia y no te la dejan pasar, realmente querés acribillarlos a todos. Es una realidad desde ese punto de vista. Pero lo que también percibí esta semana, que me pareció un montaje de película algunas cuestiones. A ver, tantos gendarmes. Yo justo pasé por la zona porque tenía una reunión. Era un poco más apartada, por eso que igual fui a la zona. Estaba en Esmeralda y Viamonte. Cuando veo, eran, pero 10 camiones de gendarmería. Eran policía federal. Yo creo que estaban robando todo Capital Federal y estaban todos puestos en el mismo lugar. Es decir, no te preocupa y ocupa la posibilidad de que esto se vaya un poquito de las manos y corra sangre.
Es una posibilidad, el pueblo va a defender sus derechos. Eso recién empieza. El presidente día a día demuestra que se está llevando por delante las instituciones. Se cree que es el rey, que puede hacer que todo le está permitido, y eso no es así. El sistema democrático hay que salir a defenderlo, y se está siendo avasallado, y el pueblo no se va a quedar de brazos cruzados. No nos vamos a quedar en casa para ver cómo se lleva impuesta la democracia en Argentina.
La democracia, hoy, ¿qué valor tiene?
Hoy está en cuestionamiento, si el Parlamento está cuestionado. Bueno, podés derogar 600 leyes con un decreto de necesidad y urgencia. O sea, ¿qué necesidad y urgencia modificar el estatuto de los clubes de fútbol? Díganme para que el gobierno decrete un decreto de necesidad y urgencia para eso. ¿Cuál es la urgencia y la necesidad? O sea, bajo este argumento se utiliza el argumento de la libertad, se cercenan un montón de derechos adquiridos, derechos que pretende inmiscuirse en la vida de un montón de instituciones que evidentemente la gente no se va, porque ha tocado aspectos de todo tipo, desde los farmacéuticos, de los jubilados, el fondo de garantía, los derechos laborales cercenados, cada decreto, la ley de tierra, permitir que los extranjeros puedan comprar tierras en zonas de frontera, cosas que la ley de pesca, todo lo que tocas tienen de nombre y apellido de beneficiario. Y de esto no estamos hablando, de las comunicaciones, así no se construye un país.
Los primeros días de Javier Milei, ¿qué opinas?
Empezó muy mal, la salida del balcón de ayer me daba vergüenza ajena. No puedo creer, hay cosas que exceden todos los límites.
Me río por no llorar. Aparte, me río por no llorar, ¿sabes por qué? Por cómo lo decís. La entonación, la salida al balcón de ayer, como tratando de encontrarle algún argumento. Me da vergüenza ajena, así, pero te nace del alma. Y bueno, y ahora, claro, por lo menos en algo se revoluciona Mar del Plata, porque me dijeron que está vacía. La costa no hay tanto movimiento como otros años. ¿Vos cómo lo estás viviendo?
Está vacía, yo acá en Miramar la gente no llegó. Lamentablemente.
Miramar, la costa atlántica y también Carlos Paz, porque hablé con Rottenberg y me dijo que la plaza no hay nadie. Y después hablé con Pardo y me dijo que en Carlos Paz no hay nadie tampoco. Es decir, vos en Capital decís no hay nadie, porque transitás con rapidez, no hay nadie. Y después te aparece que hablas con Rottenberg, que tiene un manejo más que nada en Mar del Plata, me dice acá tampoco hay nadie. Y después le hablo a Pardo, que es el que produce Mamma Mía y tiene cantidad de teatros en Carlos Paz, como para tener un termómetro, y me dice, Ale, no hay nadie. Y si yo te digo la forma que están llenando, no creo que sea propicio, porque si no voy a bajar un poco la calidad de algunos espectáculos. Pero nadie llena en nada.
Te digo más, la mayor parte de los restaurantes de Miramar no abrieron todavía a la noche, no abrieron. O sea, están abriendo como venían haciendo viernes, sábado y domingo. A la noche no había dónde ir a cenar. ¿Por qué no abren? Porque no hay gente. Vos podés estacionar el auto en cualquier lugar. O sea, no, acá hay barómetro, hay calle donde vos, la diagonal donde vos entrás cuando está la ciudad llena, está llena de lado.
Exacto, es un imposible avanzar, Bueno, este es el termómetro. ¿Dónde está la gente? Que muchos se preguntan y muchos están en su casa. No pueden vacacionar. Y es siempre la misma gente. Los que más se están afectando, pobre, el pobre, hay que decir, el pobre está acostumbrado a ser pobre. Es tristísimo esto que uno dice, es realmente es triste. El pobre está acostumbrado a ser pobre, el indigente está acostumbrado a ser indigente, los jubilados están acostumbrados a una jubilación lamentable, porque con un 30% de inflación que tienen un bono de 55.000 enero y febrero, es vergonzoso, sacando a los chicos ya del colegio, porque los colegios también están aumentando. Aquellos que tienen una enfermedad grave me están diciendo no voy a tener prepaga porque no la puedo pagar. Es un imposible La verdad, mi pregunta es, ¿hasta cuándo?
El bono de 55 mil pesos es el mismo, si vos lo venís cobrando hace 3 meses, y los precios subidos de los alimentos el 100%, el bono en vez de ser de 55 debía ser de 150 mil pesos.
¡Claro! Exacto, a eso apuntaba. César, verdaderamente, como siempre, es un placer hablar contigo, así que desearte un fantástico 2024 y, como siempre y desde siempre, vamos a estar juntos. Para mí siempre es un placer plantear estas temáticas con un hombre con tu capacidad y también con tu criterio. Muchísimas gracias, César Grosita, abrazo inmenso, cariños a la familia y elevo una copa por ti.
Igual.
Chao, maestro.
Bueno, igualmente. Ustedes.
Chao, gracias, César. Gracias. Y estuvimos con él, es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Grosita.
Tiempo de Encuentro tiene lazos nacionales e internacionales para el bien común.
Y ya estamos con él también en un tiempo de encuentro y en las diferencias. Ahora seguramente vamos a tener otro punto de vista y me voy a adentrar también. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Un gusto escucharte.
El placer es mío, Juli. Bueno, la verdad que tengo varios titulares que vos me mandaste y que vamos a empezar a desglosar contigo, ¿sí? Te propongo ir diciéndote uno por uno. El primero, dale. Elon Musk habilitó Starlink, que fue algo de lo cual habló cuando dijo el DNU, el presidente Javier Milei, en Argentina, y ya se puede contratar. ¿Cuánto cuesta el internet satelital? Ese es uno de los titulares. Haceme la bajada.
Bueno, la primera cosa es lo interesante de vivir en un país donde las cosas son competencia pura y donde en este caso vamos a poder acceder a algo que tiene el primer mundo y que nosotros lamentablemente no lo estábamos teniendo, que es internet satelital de alta velocidad a un costo más o menos razonable. Cuando digo más o menos razonable, digo, no es para tu casa. Aclaremos, no es para tu casa. Estamos hablando de que cuesta poner eso más o menos unos 750 mil pesos y después tiene un abono que va variando entre algo así como de 40 a 250 dólares de acuerdo a la necesidad que tengas de ancho de banda. Por lo tanto, digo, no es para cualquiera, no va a ser.
Entre nosotros, Julián, la clase media, la clase media y el pobre no lo puede. La clase media está cada vez cayendo más.
No, pero ¿sabés la gran ventaja que tiene esto? Es la necesidad de conectividad que hay en el interior del país.
Ah, en ese caso es lo único que te tengo en cuenta. En eso te digo que sí. En eso te digo que sí, porque todavía hay lugares en los cuales no hay conectividad. Si vos haces a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque no es todo capital, AMBA, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, muchísimas ciudades en el interior del interior no tienen conectividad. Desde ese punto de vista, sí.
No, y además te agrego una cosa más. Hoy la conectividad es todo para te diría la vida diaria de cualquier, en el caso nuestro, cualquier explotación agropecuaria, casi que necesitas estar vinculado. Porque, por ejemplo, el SENASA se maneja todo por autogestión y es todo por internet. Todo lo que es carta de porte para grano, que es el instrumento o el documento con el que viajas, como si fuera una factura o como si fuera un remito, digamos así, para que la gente lo entienda, eso se hace todo por internet y todo por autogestión vía página de la AFIP. Obviamente, nosotros en Córdoba, por ejemplo, tenemos algo que se llama el CIDI, que es el Ciudadano Digital, donde tenés tránsito, si renovaste el carnet de conducir o si pagas por ahí, no sé, impuesto inmobiliario, por decir algo. Bueno, eso en el campo es una maravilla, porque imagínate que estamos hablando de que en una de esas, para hacer un movimiento de hacienda, vos tenés que hacer 300 kilómetros, en muchos casos de tierra, para ir a buscar y traer el documento para viajar. Con lo cual, obviamente te ahorra mucho tiempo,
sí, te agiliza.
Mucho bienestar Sí, además bienestar humano, bienestar animal, y por supuesto evita, o tiende a evitar también, y permite evitar también, muchas veces los comercios ilegales, porque bueno, a ver, en la ruta, un control de tránsito, de renta o de quien sea, con una conexión satelital, bueno, puedes saber y verificar si vos realmente estás en rey.
Sí.
O si estás por izquierda, como se suele decir. La realidad es que esto es, para mí, un gran paso adelante, permite la competencia y, sobre todo, brinda un servicio donde, de otra manera, no lo hay, o si lo hay, es muy básico, muy pobre.
Bien.
Bienvenida a la competencia. Primer voy, punto, me parece que cerrado, un punto para
voy mí con el ahí. Segundo titular. Golpe letal, y aquí vamos a decir la fuente, que es La Nación. Fuerte enojo de las economías regionales, fundamentalmente, que se quedaron afuera de una selecta lista y pagarán retenciones. Reitero, fuerte enojo de las economías regionales que se quedaron afuera de una selecta lista y pagarán retenciones. Hay un enojo más que fuerte, furioso, les diría, con el 15%. Avanza vos, mi querido Julián.
Bueno, eso es segundo tema, y un tema bastante complejo que lo hemos hablado ya antes, pero me parece que está bueno ir puntualmente a algunos lugares. Por ejemplo, la exportación de huevo ahora tiene el 15% de exportación, cuando antes tenía cero. El maíz pisingallo, que es, para que entendamos de qué estamos hablando, es el maíz con el que se hace el pochoclo, pururum, palomitas de maíz, depende de dónde estés, en qué lugar de la Argentina o el mundo estés, tiene un nombre distinto. Es un negocio muy chico, muy chiquitito, pero que son especialidades que se llaman en la jerga de la producción, que es casi toda exportación, porque eso se consume muy poco en el país. Bueno, eso también va a pagar ahora el 15%, pagaba cero. Y el maní, por ejemplo, que es una economía regional que nos influye mucho en Córdoba, tiene un tratamiento muy particular, porque el maní es algo que tiene una gran cantidad de trabajo, una gran industrialización, se exporta la mayoría, ya sea como aceite, como maní para comer o como pasta de maní. Cuando digo para comer, me refiero a maní confitería y ese tipo de maní. Y por ese lado tiene una gran cadena industrial detrás, y por el otro lado tiene los que lo ven del lado negativo. El maní es un cultivo muy extractivo de suelo y que además compite mucho, porque como está vinculado directamente a la exportación, compite mucho con el resto de las producciones. Entonces desplaza producciones tradicionales donde, por una cuestión de costo, de números, los otros productores no podemos acceder, cuando no hacemos maní, no podemos acceder fundamentalmente al alquiler de los campos, porque el maní se hace casi todo en campo alquilado, porque va rotando y tiene una rotación permanente. No se puede cultivar maní dos campañas seguidas en el mismo lote. Entonces, tiene una rotación permanente, y eso genera que se lo vea como un ángel o como un demonio al maní. Lo cierto es que esa producción siempre tuvo un amparo particular de la ley, y hoy, bueno, está con las generales de la ley. Por lo tanto, hay una realidad. Esa gente alquiló campos, sembró, compró insumos y demás, sin retenciones, porque recordemos que es parte de la campaña de cosecha gruesa, que se hizo o se arrancó por allá por septiembre, y estamos en este momento en plena campaña de cosecha gruesa, y va a cosechar con el 15% de retención.
Sí.
Lo cual a cualquiera le va a mover la aguja y a cualquiera lo va a hacer enojar por razones obvias.
Julián.
Yo en esto veo, te cierro la idea, en esto veo, en algunos casos, algunas improvisaciones. Me parece, por ejemplo, lo del huevo, lo del maíz, que decía, del maíz pisingallo, digo, me suena a desconocimiento, a improvisaciones. Son economías muy chiquititas, no las defiende nadie, no tienen margen. Si les cerran la exportación, probablemente se fundan porque no tienen mercado interno. Entonces, digo, en ese lado creo que hay probablemente una improvisación. Y por el otro lado, en el caso del maní, bueno, probablemente hay una decisión de tocar definitivamente una producción que genere ingresos importantes y que obviamente toca a un grupo de empresarios muy poderosos en Argentina, que son productores casi todos de maní, porque eso es una cadena integrada que es industria y producción todo junto.
Te iba a preguntar qué pasa con el tema soja.
Bueno, con el tema soja queda como está, se aumentan 3 puntos las retenciones a los subproductos, es decir, a la soja que tiene un proceso industrial, pero a ver, dicho por el propio presidente actual cuando era candidato y por todos los candidatos, cuando digo todos, incluido el propio Massa, las retenciones son el peor impuesto que puede existir, los impuestos a las exportaciones son impuestos muy nocivos, hay que sacarlos urgente, al campo se le sustrajeron, según decía el propio Milei, se le robaron durante el gobierno kirchnerista, decía él, y el gobierno de Macri, algo así como 400.000 millones de dólares, esa era la cuenta que él decía en sus exposiciones en público, especialmente en la rural de Palermo. Y bueno, hoy estamos con un panorama bastante complejo para el productor, porque lo que se dijo que iba a ser eliminación de retenciones o cambio de retenciones por bonos y demás, hoy se ha convertido en un aumento en la mayoría de los ítems de retenciones.
Ahora, Julián, hablando de los candidatos, cuando vos hablaste con respecto a Patricia Bullrich, dijiste, me acuerdo, porque también fuiste asesor, dijiste, o tuvieron trato directo al respecto en lo que tiene que ver campo y retenciones, me habías manifestado, no va a ser fácil retenciones cero, pero sí se van a ir bajando paulatinamente las retenciones. Ahora estamos viendo que se están subiendo las retenciones.
Claro. Sí, es que bueno, es que convengamos que lo que ha decidido el Estado Nacional y también los estados provinciales y municipales es ajustar vía impuestos y vía, bueno, ajuste general, digamos, y no hay margen para perder un centavo. Entonces, si la idea es no perder un centavo y recaudar lo más que se pueda y ciertamente licuar los costos del Estado vía inflación y por supuesto achicar el mismo, bueno, está claro que lo tenemos que pagar entre todos. Como productor agropecuario te digo, no me gusta, no estoy contento, no me parece prudente, porque hay muy pocas señales de incentivo para producir si alguien que propuso que iba a bajar las retenciones a cero las aumenta el primer día. La verdad que me preocupa como productor. Entiendo como analista, por decir de alguna manera, que bueno, sea necesario temporalmente hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que hay algunas retenciones que se habla de que van a estar hasta el 2027. Es decir, eso no es temporal, eso es todo un periodo.
Claro.
Lo cual me preocupa, porque el número de los productores no es holgado y la verdad, no sé, genera una incertidumbre importante. Más allá
otro tema, discúlpame, Julián.
Una cosecha bárbara,
¿no? Tenemos un 30% de inflación, ¿no? Cerramos con un 30% de inflación. Ahora, ¿vos me podés explicar el bono a los jubilados enero y febrero de 55.000 pesos, los de la mínima, que llegarían a 160.000 pesos?
No, no te lo puedo explicar. La verdad no te lo puedo explicar porque me parece que va a ser escaso, va a ser mínimo. La verdad no sé y espero que haya señales claras de una salida para adelante, una salida para arriba.
Julián, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque me parece que este ajuste a todos, hay algunos que ya no se pueden ajustar, ¿me comprendés? Y encima con una estanflación, si no le generas producción y trabajo, ¿cómo se vive?
No, claro, por supuesto, es que esto es, a ver, vamos por partes. Primero, yo no le voy a echar la culpa al bombero que vino a apagar la casa porque me rompió la puerta. Le voy a echar la culpa al que me incendió la casa. Son dos cosas distintas. Porque primer punto, porque si le vamos a echar la culpa al tipo que hace 15 días que está en el gobierno de todos los males que tiene la Argentina, me parece que mínimamente somos injustos o hacemos una lectura equivocada. Ese es un punto. El otro punto es cómo se sale un tremendo ajuste de esta manera sin costos muy altos a pagar. Yo creo que es entendible que se haga una ruta, una hoja de ruta, un rumbo, un norte a donde ir, pero espero que en el cortísimo plazo ese norte tenga, además de ser un rumbo, tenga una idea de cómo va a ser este viaje.
Bien.
Porque si no sabemos cómo va a ser el viaje y en el camino vamos a tener que ir descartando ciudadanos y y con nacionales en el medio, bueno, va a ser duro.
Clarísimo.
La realidad es que me parece que hay que ser prudentes, de todos lados, hay que ser muy prudentes, y hay gente que puede esperar y gente que no puede.
Exacto.
Así que en eso,
Julián,
los que tenemos una visión liberal, pero con el ser humano como principio y fin de todas las cosas, me parece que
clarísimo
tiene que compatibilizarse el liberalismo con el humanismo.
Yo en un momento te pregunté soja y también hubo un titular de Bicho de Campo en este caso. En tiempos de Milei, el Banco Central volvió a estirar la regulación que castiga con tasas más caras a los productores que guarden un poco de soja. ¿Tu opinión?
Bueno, es el mismo criterio que tenía el gobierno anterior en ese sentido. Si no lo cambian, es hay que salir a vender, hay que hacer que la gente venda todo lo que tiene para que de esa manera el Estado administre mi plata. Yo sinceramente creo que son regulaciones, si las vamos a sacar, las saquemos a todas. No me pueden hacer jugar con la competencia. Me obliguen a vender en determinado momento, porque ¿qué pasa si el precio de la soja? Porque a ver, entendamos una cosa, ¿por qué la gente o el productor guarda soja? ¿Por qué es un hijo de su madre especulador jodido con el resto del mundo? Es porque es lo que tiene
claro.
Para guardar. Es como si vos decís tu sueldo te sobrara, vamos
exacto
a suponer que alguien le sobre plata del sueldo y compra $100 o compra, no sé, una bolsa de rollos de papel higiénico, lo que cada uno quiera comprar. Bueno, ¿por qué no cree que es la mejor manera de cuidar lo que tiene? Y en el caso del productor, ¿qué es el que tiene que financiarse la próxima cosecha? Entonces, ¿en qué lo va a guardar? En soja, por razones obvias, lo guarda en soja. O si tiene soja, por supuesto, si tiene maíz, lo guarda en maíz. Ahora, soja, para que todos vendan, porque esta regulación es solamente para soja. Vos podés tener todo el maíz que quieras, o todo el
sorgo
que quieras, o todo el trigo que quieras, pero no podés tener soja. Yo digo, che, déjenme hacer, si me hablan de libertad, déjenme hacer con mi negocio lo que yo quiera. Y si la soja en el mercado internacional, porque falló la cosecha en el norte, que es contraestación de la nuestra, aumenta, déjenme ganar esa diferencia. ¿Por qué tendría yo que perderla y tal vez quedársela a un exportador a mitad de camino? Yo quiero hacer con lo mío lo que yo quiera, si es que la libertad o el liberalismo es el respeto irrestricto por la libertad del otro.
En
este caso, no me pongan trabas, déjenme hacer lo que yo tenga que hacer con lo que yo produzco, que lo hago genuinamente, y ya bastante pago. Porque además,
bueno, lo mismo te dice el comercio exterior. Lo mismo te dice el comercio exterior. Por ejemplo, tenías la CIRA, levantaron las CIRAs, pero ahora tenés CIDE o algo por el estilo. Pero más allá de eso, no tenés CEF. Entonces, me sacaste la CIRA y ahora tengo algo estadístico, pero me trabás con el CEF. No me dejás tener el dinero que se requiere. Entonces, es como que la libertad no se estaría logrando.
Por eso yo creo que hay que ser prudentes, hay que darle tiempo. Ahora, cuando el gobierno se mete con todo, con todos los temas juntos, bueno, del otro lado, los que la ven del otro lado, porque siempre que vos ejecutás una política pública, sabés que vos como gobierno la vas a ejecutar, y del otro lado hay distintos intereses, no hay un universo único de intereses del otro lado, hay un montón de intereses. Entonces, cada uno va a tratar de defender los suyos. El dueño del colectivo va a querer que suba el pasaje o le sigan manteniendo los subsidios, y el usuario va a querer que el pasaje valga lo menos que se pueda. Bueno, hay que elegir y gobernar para todos. Por eso digo, me parece que hay que ser prudentes, pero el rumbo, tiene que haber pronto y rápido una línea por donde
claro
va a ser el camino, porque yo entiendo que va a ser por la orillita del risco, que alguno va a tropezar, eso está claro. Ahora, avísenme, porque como decía mi profesor de filosofía, cuando las vas despacio.
Entonces
es una manera de preparar.
Me había equivocado en lo siguiente, Julián, me había equivocado en lo siguiente. CIRA, quería volver a replantearlo. Yo dije CIDE, estaba equivocada. Nace el CEDI, que es Nuevo Sistema de Control de Importaciones. Eso es lo que nació. Reitero, CEDI, porque yo lo dije erróneamente. Nuevo Sistema de Control de Importaciones, para decirlo puntual. Ahora vamos a una buena noticia. Por eso que lo dejé para el cierre, porque hay una noticia que es alentadora, que vos también me la planteaste, Julián, en el envío, y es algo de lo que no se ha hablado demasiado al respecto. Un informe de La Nación, que dice: un paso enorme, fuerte aval de tres cámaras frigoríficas a un cambio del gobierno para la carne. El consorcio ABC, Única y FIFRA celebraron el capítulo de la ley ómnibus que, además de derogar la ley de 1981 para la actividad, fortalece al SENASA para que se avance en un estándar sanitario mínimo a nivel nacional. Hay algunos reparos de los matarifes. Finalizamos con esto.
Bueno, a ver, el sueño de todo usuario y consumidor argentino debiera ser tener el mismo estándar sanitario que tenemos hacia la exportación. Ese sería lo que debiera ser, que tengamos unos frigoríficos que en todo el país nos provean de carne con la calidad que tiene que tener, la inocuidad que tiene que tener, y que los alimentos realmente estén controlados. Obviamente falta mucho. El SENASA está... tantos organismos del Estado cerca, no está cerca de la producción. Tiene que ser un órgano de control, pero tiene que ser también un órgano de guía, y ojalá, porque los que andamos mucho por el interior y por lugares donde las regulaciones se pierden en el camino porque está todo lejos, todavía, mal que nos pese, hay gente que come carne que ha sido carneada o faenada abajo de un árbol con 40 grados de calor, sí, en pleno verano, que obviamente no cumple con ningún estándar sanitario, y esa gente está en riesgo permanente de intoxicación.
Bien.
Entonces, y por supuesto, todos los negocios en negro, para no hablar con eufemismos, que surgen atrás de eso. Entonces digo, y por supuesto, es otro tema que tiene que controlar el Estado, es que en el mercado de la carne, especialmente en el mercado interno, hay un sector de informalidad, por llamarle de alguna manera, negro, para no ser eufemístico, que es fenomenal. Entonces me parece que está muy bueno que el Estado se meta con esas cosas y nos acomode, sobre todo...
Juli, te quiero agradecer por este 2023, brindo por un gran y fantástico 2024 y desearte lo mejor para este inicio de año. Gracias, Julián Chasco, cuídate mucho.
Cuídate vos también, y los optimistas decimos que el año que viene seguramente va a ser mejor, y que siempre hay algo bueno por vivir para adelante, por lo tanto seguramente van a ser todas buenas noticias, y va a ser para mejor todos los esfuerzos que tengamos que hacer, y ojalá así sea, y que sea un año buenísimo para todos.
Gracias
a todos.
Gracias, Juli.
Así debe ser.
Abrazo inmenso.
Te mando un beso grande.
Gracias, cariño, a tu familia. Chao, mi vida. Cuídate mucho. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Gracias por este 2023 a vos, oyente. Yo he sido Alejandra Piaggi y te deseo un fantástico 2024. Chao. Gracias. Los amo.